no puedo más.
Ya no me alcanza.
Estoy muy molesto.
No hay trabajo.
Es que me da miedo.
Ya no puedo más.
Me pueden hacer daño.
No quiero salir.
Ya no me alcanza.
No quiero que me pase algo.
Ya no puedo más.
La Casa de la Virgen Radio presenta el curso Manejo de Emociones. Identifica la emoción que te hace daño y cambia tu vida. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Basado en el libro Ámate y sana tu vida de Luisa Hay. Sanación, purificación, armonía, crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen, el único centro de formación de sanadores Reiki. Iniciamos.
Acompañarnos hoy jueves 2 de septiembre de 2010, ya iniciando con este mes patrio. Les mandamos un saludo muy especial a quienes nos escuchan en las repeticiones, en la página de la Casa de la Virgen y los sábados en la mañana, los lunes también en la noche a través de Magnitud Radio. Esta es la Casa de la Virgen, mi nombre es Diana Martínez y me acompaña como cada jueves el maestro Ramón Quirós, quien es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, Diana, como siempre, con el gusto de estar con ustedes, con Gabriel, con Diana y el auditorio. Gracias a Lore, que nos está escuchando ya desde muy temprano.
Un saludo a Lore. Y están invitados a quedarse con nosotros en esta segunda temporada de la Casa de la Virgen Radio, donde presentamos el curso del manejo de emociones y su importancia para la salud mental y física. Esperamos que este programa les sea muy útil y los ayude en su crecimiento espiritual. Y así como esperamos que este programa les sea útil, pues también son útiles los anuncios para saber qué actividades habrá en la Casa de la Virgen este fin de semana, ¿no?
Ah, sí, claro que sí, Diana. Tenemos dos actividades. Tenemos la segunda sesión de primer grado. El grupo que empezó a principios de agosto, 6 y 7 de agosto, tiene sus actividades este fin de semana. Segunda sesión, tenemos graduación el domingo a las 5 de la tarde. Si alguien nos quiere acompañar, pues adelante. Necesitamos pacientes, necesitamos auditorio para que puedan estar ahí en la entrega de diplomas de esta generación que termina su grado 1, su grado Shoden de Reiki. Y el sábado a las 8 de la mañana en la pirámide del Cerro de la Estrella vamos a tener servicio comunitario de Reiki con Elisa Ordóñez, que ella es sanadora profesional, tercer grado. Es una mujer muy entusiasta, muy emprendedora y se ha lanzado a la tarea de abrir este centro de servicio comunitario. La cita es 8 de la mañana en el museo, para irse después a la pirámide y poder participar. De hecho, ahí vamos a estar varios, Chico Sánchez es un periodista internacional que está haciendo un reportaje de la Casa de la Virgen y va a ir a tomar fotos, me pidió que estuviera yo, entonces voy a estar un ratito de 8:30 porque yo empiezo curso en la Casa de la Virgen a las 9, espero no llegar muy tarde. Entonces, también si nos quieren acompañar, es donativo voluntario, pueden recibir una sesión de Reiki y por parte de Lisa, mío, de algún otro de los sanadores que estén por allí acompañándonos, y pues con todo gusto, para que puedan participar. Esas son las actividades, Diana.
Que bueno, hoy que vamos a hablar del amor, también el amor es de este tipo, ¿no? Es algo que tú das sin esperar nada a cambio.
Así es, eso se llama amor incondicional.
Que eso es lo que todos esperamos encontrar algún día, ¿no?
Esperemos que sí, porque ese sería el amor sincero y real.
Exactamente. Bueno, pues si tienes preguntas o comentarios, ya les comentaba que el tema de hoy es el amor. Pueden marcarnos al teléfono en cabina 5748-2194, que es el teléfono de Magnitud Radio. También estamos en el chat con el nombre Casa de la Virgen. O búscanos en Twitter y en Facebook con el nombre de la estación Magnitud Radio. Recuerden además que tendremos la meditación para cerrar con broche de oro este programa.
Así es.
Y pues ahora sí, vamos a iniciar. La verdad es que el amor es algo tan complejo, bueno, se me hace a mí algo tan complejo, que la verdad no se veía bien por dónde empezar, pero qué tal si comenzamos por aquello de como cuáles serían las etapas del amor.
Ok, bueno, las etapas del amor inicia, una relación de pareja inicia primero por una atracción. Es a nivel físico, emocional y energético, tú conoces en algún ambiente laboral, escolar, familiar, social, a una persona y se da un primer contacto entre los dos que establece una cierta atracción, que no es igual de una atracción de laboral o una atracción de amistad, sino es una atracción como personas. Ese es lo que llaman el flechazo de Cupido. De ahí viene un estado de enamoramiento en donde tú, buscando a una persona perfecta con la cual convivir el resto de tu vida y demás, pues entras en un estado de enamoramiento y tú dices, no, él es o ella es la mujer o el hombre perfecto y no tiene ningún defecto y es justamente lo que yo estaba buscando y lo que yo quería para mi vida. Y de ahí empieza una relación en donde hay una etapa de enamoramiento muy fuerte, en donde ya veremos más adelante. Los especialistas en la parte bioquímica nos explicarán cómo funciona esto en la nota, pero de alguna manera esto empieza a despertar toda una serie de emociones internas a las cuales pues, nos podemos volver hasta adictos, ¿no? Porque es casi un estado de adicción, es un estado de droga en donde uno se siente pues muy bien. Y esto puede durar un día, puede durar un año, puede durar 5 años, depende de cómo se dé la dinámica de la relación familiar, la relación de pareja. A partir de ahí hay una como estabilidad. Si hay un noviazgo largo, esta situación puede prolongarse durante algún tiempo y conforme se van estableciendo las decisiones de vincularse más a la pareja, pues empieza a aparecer otro estadio, un segundo estadio. Vamos a suponer que la pareja decide casarse y establecer una relación. En ese momento se meten muchísimas más variables de las que habían estado en el noviazgo. En el noviazgo pues era la llamada telefónica, la visita nocturna, el salir al cine, el salir a la fiesta, el compartir actividades, la parte bonita de la relación, la parte de la convivencia de pareja. Al momento de que decidimos casarnos, entra la variable de la responsabilidad de un espacio. Hay que pagar la renta, hay que limpiarlo, hay que hacer la comida, hay que lavar la ropa. Y esas variables anteriormente no estaban en la relación de pareja. Aparte de eso, si todavía vienen los hijos, pues viene la responsabilidad de educar a esos hijos. La labor de el rol de pareja se convierte también, se le adiciona el rol de padre y de madre. Entonces eso de alguna manera trae como consecuencia que empecemos a trabajar por nuestros hijos. Y empezamos a distraerle mucho del tiempo que antes la pareja tenía completo hacia estas otras responsabilidades y actividades. Y ahí es en donde empezamos a cambiar y empezamos a meter variables que ya no están de lleno en la relación de pareja en esa etapa inicial.
Que es donde empieza a haber problemitas, ¿no?
Pues empieza a distraerse, esa imagen idealizada de la pareja se empieza a disolver y empieza a aparecer el verdadero yo. Si yo me molesto porque tengo que traer dinero para que haya que comer, pues entonces ya no soy el niño ideal que iba por la niña y que no le importaba que se gastara 500 pesos esa noche en el antro con tal de estar con ella. Hoy tengo que pagar pañales, tengo que pagar renta, tengo que pagar luz y pues a lo mejor ya no hay ni para la fiesta, ¿no? O sea, ya tengo que estar enfocado en eso. Y la mujer, bueno, pues ya no solamente es recibir los halagos y el que te lleven y te traigan, sino además tienes que atender a tu pareja, tienes que atender tu casa, tienes que atender a tus hijos y además también muchas de ustedes pues tienen que trabajar, ¿no? Entonces, eso empieza a meter otras variables y ahí empieza a ver como la imagen real de con quién me casé. No hay un engaño porque tu inconsciente eligió conscientemente.
Pero yo no sé si, a lo mejor no se puede llamar engaño porque la persona a lo mejor no lo hizo para engañarte, pero sí por lo menos te muestra una faceta, a lo mejor una cara, pues la más linda, ¿no? Precisamente para traerte. O sea, finalmente sí es un engaño.
Es una muestra de una parte de tu personalidad, porque al momento de que entras a todas estas responsabilidades, sobre todo en el primer matrimonio, pues tú no sabes en qué estás entrando, o sea, ni siquiera te conoces en eso, porque vamos a suponer que sean dos hijos de familia, mamá y papá de cada uno han llevado la responsabilidad de esa parte. El hijo o la hija, pues eran estudiantes, y también es una parte bonita, pues yo tengo que estudiar, y entonces como tengo que estudiar, yo no tengo que ver ni la ropa, ni la comida, ni soy responsable de todas esas partes. Cuando entran al matrimonio es un proceso de adaptación y de cambio en muchos sentidos. El hijo que era hijo de familia mantenido, la hija que era hija de familia mantenida, pues tienen que hacerse responsables y cargo de todas esas responsabilidades que antes no tenían. Entonces muchas veces ni siquiera te conoces a ti mismo en ese aspecto. Simplemente empiezas a vivir en eso. La situación es que tu inconsciente y la energía de cada uno de los miembros de la pareja sí estaban conscientes de con quién se estaban casando y de esa manera se establece un vínculo que va más allá del enamoramiento. Entonces, si yo tuve un padre que era, que no me hacía caso, que no me ponía, yo soy una mujer, ajá, y tenía un papá que era indiferente hacia mí, que estaba metido en su trabajo y que cuando llegaba en la noche, ay hija, por favor hazte un lado, no me molestes, estoy muy cansado. Yo me sentía como mujer triste porque mi papá no me hacía caso. Y entonces busco una persona que me ponga toda la atención, pero mi inconsciente se da cuenta que ese hombre es alguien que le interesa el trabajo al 100%. Que su principal valor y su prioridad va a ser el trabajo. En este momento en el noviazgo, pues sí, a lo mejor me dedica tiempo y es importante, pero para él lo importante es el trabajo. Cuando viene esta segunda etapa en la relación, aparece ese otro que mi inconsciente eligió. El mismo papá, uh-huh, o la pareja con los rasgos de papá, de indiferencia hacia la persona y de valor hacia el trabajo. Entonces, pues simplemente repetiste lo que habías vivido con tu padre durante muchos años. Y estás en la misma situación. Esa sería la segunda etapa del matrimonio. Ahí, o de la relación de pareja, ahí lo que tenemos que hacer es construir, a partir de eso, el amor. El enamoramiento no es el amor. El enamoramiento, como lo veremos, es una etapa en donde las endorfinas y las morfinas y todos los finas que hay en el organismo entran en juego y ese se cae bien rápido. A los 3-4 meses de relación dentro del matrimonio desaparece. Y ahí viene el reto de madurez, de construcción, en donde ahora sí, casado, casada, con el hombre o con la mujer real, tienes que empezar a construir una relación de pareja adecuada. Muchas veces salen cosas en ese desenamoramiento y enamoramiento en donde tú no estás de acuerdo con las características de esa pareja, porque no están con tus valores, porque justamente no era lo que tú pretendías elegir, y ahí viene una crisis que puede llevarte a años de sufrimiento y de pues malestar. Y en otros casos, pues simplemente develas a una personalidad que a lo mejor no era ese ideal que habías puesto, pero que lo puedes tolerar, que lo puedes manejar, y construyes una relación de pareja de largo plazo. Pero ahí dependerá mucho de cada caso en particular. Ahí es donde se construye el amor. El enamoramiento tiene que pasar a un amor filial, en donde yo te quiero porque eres mi pareja, porque estamos juntos en este proyecto, porque construimos una familia, un patrimonio, unos hijos, y porque te amo por lo que eres, por las características que tienes. Y de ahí se construye. Y si está bien sólida la relación, puede durar muchos años, muchos, muchos años, porque estás convencido de que es la persona ideal. Si hay fisuras, si hay características que chocan de base, lo más seguro es que esta pareja no tenga mucho futuro y que en el mediano plazo tengan una separación, una ruptura. Pero todo depende de cada caso en particular.
¿Cómo se manifiesta el amor a nivel energético?
Ok, a nivel energético, este flechazo de Cupido son salidas a partir de los chakras, principalmente del chakra 4 y del chakra 2. El chakra 4 está en el corazón y corresponde justamente al enamoramiento, y de ahí sale una flecha de energética que se tira hacia la otra persona, y cuando la otra persona responde, pues se enlazan, y ya de ahí quedaron enlazados energéticamente. Si hay además una atracción física, un interés sexual, pues el chakra 2 se activa, también lanza su energía. Si hay una respuesta de la otra parte, pues ya se enlazaron, y entonces vienen los besos, vienen las caricias, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya conocemos que nos puede suceder, y eso nos va a permitir que entremos en una relación inicialmente de atracción físico-sexual, emocional, que después va a ser la entrada para otro tipo de vínculos en donde ya los chakras 3, 5, 6 y 7 entren en juego. Pero inicialmente sería el 4, el 2 y el 1, por consecuencia.
¿Estos lazos energéticos de los que habla son para toda la vida?
Ajá, lo que empieza a pasar, estos primeros vínculos, chakra 4, chakra 2, después se consolidan con los demás y finalmente a través de las formalizaciones del matrimonio civil, religioso, del acto sexual, ¿no?, de muchos ritos, de la luna de miel y demás, se van fusionando las auras y finalmente terminan constituidos como una sola aura. En el segundo libro de Bárbara Brennan, que se llama Hágase la Luz, vienen diagramas en donde se ve el aura de una pareja enamorada. Y es justamente un aura que tiene una forma de corazón, en donde las auras de ambos se fusionaron, los chakras, los 7 chakras principales están vinculados y la forma es de un corazón. Esa aura no se separa en el resto de la vida. De alguna manera todo esto que la religión nos decía como que unidos hasta que la muerte nos separe es real. Aunque te divorcies, ya con esa persona quedaste unido energéticamente, más si hay hijos. Por eso es tan difícil. Muchas veces las parejas no tienen hijos y les cuesta mucho trabajo separarse. Cuando dirías, oye, pues está terminando con un noviazgo. No, porque la formalización de la relación llevó a que se fusionaran las auras y entonces vitaliciamente van a estar unidos. Evidentemente, si están divorciados y se ven una vez cada año o cada X tiempo por los hijos o por situaciones, pues el aura está más débil, ¿no? Ese vínculo áurico está más débil. Ajá. Pero finalmente se va a dar. Y tú puedes, como ser humano, a lo largo de tu vida, establecer varias relaciones de ese nivel de profundidad. Y finalmente, con cada uno de esas personas, con cada una de esas personas, vas a quedar vinculado energéticamente con estas auras de corazón. Una persona que ha tenido 3 matrimonios tiene 3 vínculos áuricos de esa manera. Y no necesariamente tienes que odiar toda la parte de tu pareja. Puedes odiar una parte, puedes rechazarla, pero tienes otra parte que la sigue amando, en donde pues ahí están vinculados. Y muchas veces son relaciones masoquistas, sadomasoquistas, en donde quien sufre se enamora, y se enamora de ese sufrimiento que recibe. Ya lo tocaremos más adelante. En otras preguntas que tienes ahí.
Por ejemplo, ¿esos lazos energéticos no se podrían cortar? ¿No hay manera de separarlos, por ejemplo?
En un divorcio lo que sucede es que se desgarran. Finalmente quedan unidos, quedan ahí unidos, pero hay un desgarre, y ese desgarre lo que provoca en la mujer normalmente es una depresión muy profunda, y en el caso del hombre una caída financiera. En el Reiki lo que nosotros hacemos es poder hacer que la separación sea de alguna manera en el amor incondicional y en el amor puro de Dios, y hacer que estas auras se separen sin ese desgarro, sino que queden suturadas de manera adecuada, que los vínculos interchacrales se desprendan, y eso nos va a permitir que de alguna manera la separación sea menos dolorosa. Es el caso de los pacientes. Acaba de fallecer un paciente que tenía cáncer esta semana, y el comentario de la esposa es gracias, porque gracias al Reiki, gracias a la sanación reconectiva, su muerte fue menos dolorosa. Él murió en paz, se fue tranquilo, y pues yo lo vi en el hospital con el resto de los pacientes que murieron de una manera horrible, y mi esposo, a pesar de que tenía un cáncer en glándulas salivales, pudo morir tranquilamente, y se lo agradezco porque es gracias al Reiki. De esa misma manera es la separación energética a través de la separación de una pareja a nivel energético a través del Reiki o de alguna técnica de este tipo. Porque lo que va permitiendo es que esta separación, que es realmente la más profunda, se puede establecer de una manera más fácil a esa dimensión, a ese nivel, y entonces la separación se da en un orden distinto. Y pues lo más difícil es llegar al amor incondicional. Ese es el amor realmente puro. Entonces es tratar de ayudar a la pareja a que lleguen a ese nivel y que no estén esperando del otro lo que no es capaz de dar.
Más adelante quiero seguir con ese tema de los rompimientos amorosos, okay. Pero vamos con lo básico. ¿Por qué buscamos una pareja? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué
compañía?
Nos hace falta?
Es que hay muchas variables, ¿no? Es compañía, es sexo, es amor, es cariño, es apoyo, es comprensión. Hay una serie de variables. Hay gente que está sola, vive sola y sigue sola toda su vida, ¿no? Y a lo mejor ni se lo propone, pero finalmente está sola, tiene 40, 50 años y nunca estableció más que relaciones eventuales fortuitas. Y esto tiene que ver con su historia personal, porque pues vio a lo mejor una familia en donde papá y mamá se llevaban de la greña y dice, no, yo lo que menos quiero es tener un hombre o una mujer a mi lado para estarme peleando. Pero la mayoría de la gente pues establece una relación, y esa relación nos lleva a que de alguna forma nosotros vayamos vinculándonos en términos de compañía, en términos de cariño, en términos de apoyo mutuo, en términos de comprensión, en términos de estar con alguien a tu lado. Eso es básicamente lo que estás buscando, de no sentirte solo y de estar acompañado, y en esa compañía es construir, ¿no? Construir una familia, porque finalmente la familia es el núcleo de la sociedad, es el eje de la sociedad. Entonces lo que tú buscas en una pareja es poder establecer una relación, encontrar a la persona ideal y correcta para poder hacer una familia, tener hijos, construir un patrimonio, tener un hogar, y que sea tu referente, que no sea salir del rol de hijo de familia, uh-huh, o de persona independiente sola para poder construir todo esto.
Cuando buscamos pareja, suele suceder que buscamos a alguien de nuestro mismo nivel socioeconómico, a lo mejor de igual de bonitos que nosotros, puede ser, o a lo mejor con un grado de inteligencia igual o superior al de nosotros. ¿Por qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué buscamos ese tipo de
pareja? Bueno, eso se llaman relaciones egocéntricas. Tú no buscas al otro por el otro, buscas al otro porque se parece a ti, entonces te estás casando contigo mismo. Entonces eso no es de alguna manera lo más sano, porque de alguna forma lo que tú encuentras en él o en ella es a ti mismo. Y entonces las partes en las que no se parece se vuelven una lucha constante para que entonces eso se vuelva lo que de alguna manera es lo que tú esperas del otro. O sea, tú dices, bueno, fulano tiene ciertas características que son como las mías. Entonces, está bien ahí, palomita, porque es como yo en esto, en esto y en esto. Pero en estas partes que no es, lo tengo que cambiar o la tengo que cambiar para que se parezca a mí. Y ahí viene una lucha interminable en la que de alguna manera pues estamos buscando algo que no vamos a poder lograr. Porque el otro es el otro y tiene sus propias características. Y en la relación de pareja va a tomar cosas mías, pero las que él quiera. Y yo voy a tomar cosas de él, las que yo quiera. Pero finalmente va a ser una persona distinta y diferente. Entonces esas relaciones normalmente generan un desgaste muy fuerte, porque te llevan constantemente a tratar de cambiar al otro hacia tu forma de ser, hacia tus valores, y eso pues no necesariamente es lo que va a suceder. Y cuando no sucede, pues viene la gran frustración, porque tú esperabas que tu pareja se convirtiera en lo que tú querías, y resulta que él toma un camino y un derrotero diferente.
Ya nos comentaba hace ratito que no es lo mismo amor que enamoramiento. ¿Cuál es la diferencia?
Esta parte que explicaba, o sea, el enamoramiento es la primera etapa en donde yo le pongo al otro lo que no tiene, lo que yo le quiero ver, lo que yo quiero creer que esa persona tiene.
Es la parte del amor ciego, como lo dice.
El amor ciego, sí, es que es la novia ideal, la mujer ideal o el hombre ideal, y este no me va a pegar y este no me va a faltar al respeto y con ella voy a ser feliz o con él voy a ser feliz hasta el final. 3 meses después te das cuenta pues de que ni era el ideal ni era el perfecto y que tiene igual que cualquier ser humano cualidades y defectos y que, oh sorpresa, a lo mejor los defectos no te gustan tanto. Y ahí es donde hay que construir el amor. O sea, el amor se construye, el enamoramiento surge, brota, me gustas, te gusto, quiero contigo, quieres conmigo y venga. Y entonces viene de todo, ¿no? El amor hay que hacerlo, hay que construirlo. Es como la familia, o sea, primero te casas, no tienes muebles, hay que ponerle muebles, hay que hacer rutinas, hay que hacer de comer, hay que limpiar la casa, hay que lavar la ropa, hay que ver a qué horas platicamos, hay que ver si tenemos o no tenemos televisión, ¿no? Porque a lo mejor la televisión nos roba el tiempo de compañía. Y luego, pues, hay que embarazarse, ya están embarazados los dos, y entonces tienen un hijo y se tienen que adaptar a ser papás. Es un proceso que lleva años, eso es el amor. Aparejado a esto se va construyendo el amor de pareja.
Para algunos o para la mayoría o para casi todos es difícil decir que ya encontraron el amor. Es algo que está en nosotros, es decir, no se encuentra por causa de nosotros, porque algo nos falta trabajar con nosotros mismos.
Muchas veces lo que tenemos nosotros, o sea, bueno, no muchas veces, siempre trabajamos a partir de nuestros modelos de familia, de nuestros modelos que tuvimos con papá y con mamá. Ajá. Del vínculo que nosotros establecimos con ellos y de lo que vimos que fue el vínculo de pareja entre papá y mamá. Entonces, muchas veces, en ese modelo, el amor no estaba presente. Había gritos, había agresiones, había venganzas, había agresiones hacia el propio hijo o hija. Y entonces eso nos lleva a que de alguna manera no tengamos un modelo en casa de lo que es el amor. Muchas veces vives, eres hijo de madre soltera y pues no ves lo que es una relación de pareja. No ves lo que son los roles de ser papá y mamá. Ves una mamá-papá que tiene que luchar económicamente para sacarte adelante o para sacar a sus hijos adelante. Y todo eso lo que va provocando es que tú tengas un esquema diferente de lo que es la relación de pareja. Entonces, muchas veces, pues no puedes entender esto y cuando estás dentro de la relación, pues lo tienes que aprender, pero ya estando ahí. Y eso cuesta mucho trabajo de sacarlo, ¿no? Es más fácil cuando tienes una familia en donde los papás se amaron, los papás se quisieron, se respetaron, tuvieron sus problemas como cualquier pareja, pero con el diálogo, con el respeto lo sacaron y ese es tu referente. Cuando tú te vas a vincular con una persona, pues ya es más fácil.
¿Por qué nos enamoramos de algunas personas y de otros no? Porque llega a suceder que a lo mejor tú estás enamorado de un chico, pero hay alguien más que está enamorado de ti. Es así como una especie de triángulo. Yo no puedo amar a la persona que me ama, pero porque yo estoy pensando en otra persona. ¿Qué es lo que sucede ahí en esa especie como de triángulo no cerrado?
Ok, bueno, nos enamoramos a partir, ya lo decía en la pregunta anterior, de nuestros modelos. el hombre, el niño, se va a enamorar en primera instancia de su mamá. Va a buscar ser como su papá y enamorarse de su mamá. Ese modelo es del que se va a enamorar después. Mamá está prohibida, es de papá y además es mamá. Entonces, inconscientemente hay un rompimiento del lazo de mamá, pero el modelo se queda. Y entonces la maestra, la amiga, la novia, la esposa, la amante van a tener esa imagen original de las características de mamá. Y yo me enamoro de las personas que tienen esos rasgos, los rasgos parecidos a mamá. En el caso de las niñas es al revés, simplemente. O sea, yo me enamoro de papá, quiero ser como mi mamá, y entonces establezco relaciones con hombres que se parecen a mi papá, maestros, amigos, novios, esposos y amantes. Y entonces ahí es como vas estableciendo la relación. Entonces puede llegar alguien pues, que no se parece a tu papá o a tu mamá y pues no te gustan, simplemente porque no coinciden con ese modelo internalizado que tú tienes desde la primera infancia. Esto se da desde antes de los 5 años, desde entre los 3 y los 5 años, la etapa edípica, la relación entre padres y madres se define y se definen los modelos y defino, inclusive confirmo o rectifico mi propio rol sexual. Si yo soy hombre, me identifico con los hombres, si soy mujer, me identifico con las mujeres y busco como objeto de amor al sexo contrario. Desde ahí puede haber la inversión y lo platicamos en el programa de estructuras cuando hablamos de homosexualidad y lesbianismos. Cuando nosotros nos empezamos a vincular con la gente, pues a lo mejor alguien se enamoró de mí porque me vio las características de ese modelo que tiene, pero para mí no corresponde a ese modelo, al mío, pero corresponde a otra persona y entonces yo me enamoro de otra persona y otra persona se enamora de mí y ahí es en donde se establecen los triángulos. Ya puede pasar inclusive dentro de la familia. O sea, yo me enamoré o estuve enamorada de una persona, me casé. Al develarse el velo, encuentro que no es la persona ideal que yo quería, que inconscientemente la elegí y que tiene que ver con mi historia, pero que tiene los rasgos y características de lo que yo no estaba esperando. Entonces, con el paso del tiempo, yo encuentro otra persona que tiene otros rasgos y otras características que van más con lo que yo estaba esperando de una pareja. Y ahí es donde viene la infidelidad, porque no tengo en casa ese modelo que yo estaba esperando y entonces lo tengo afuera y empiezo a ser infiel para poder encontrar eso que estaba buscando adentro.
Pero antes de seguir con ese tema, vamos a una pausa y regresamos con el maestro Ramón Quiroz, quien es formador de sanadores Reiki, para resolver sus dudas acerca del tema del amor. Márquenos al teléfono 5748-2194, estamos en Facebook, Twitter y en el chat de Magnitud Radio. Ya voy.
Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Magnitud Radio trae para ti
Havana. Siempre a las mitades, tan mitad española, tan mitad africana.
Poquita ropa.
Hay un cubano en La Habana.
Es el nuevo álbum de Ricardo Arjona.
Vendiendo habanos prohibidos. Se le han quedado en la cama tantos sueños dormidos. Un cubano.
Gánate este álbum escuchando el show de los VIP. De lunes a viernes a las 12 del día por www.magnitudradio.com.mx.
Cubanos que escondidos extrañan la otra orilla. Baracoa, Santiago, Pinar del Río, Camagüey, Matanzas, Varadero.
Poquita.
bonita ropa.
El único receptor es el niño Torres. La recibe de apechito, la baja, sigue corriendo, llega a media cancha, deja plantados a tres, sigue, es un bólido que nadie lo puede detener. Llega frente al portero, le hace un taquito, lo recorta, tira y...
¡Ay, chino! ¡Ya la volaste!
Y me pagas mi balón, ¿eh?
Pues ya, ¿qué?
Bolita, por favor. Escucha tu pasión.
De lunes a viernes, de 11 a 12 del día. Solo por Magnitud Radio.
Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. La mejor música, muy buena programación y gente como tú es lo que hay en magnitudradio.com.mx. Regresamos al aire. Más mexicanos que nunca.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio y estamos platicando con el maestro Ramón Quirós, formador de sanadores Reiki, hoy con el tema El Amor. Les recuerdo nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 5748-2194, márquenos, díganos sus casos, platíquenos, o a lo mejor si tienen alguna pregunta también pueden exponerla aquí. También estamos en el chat de Magnitud Radio como Casa de la Virgen, en Twitter, en Facebook, así que tienen todos los medios posibles por el cual pueden comunicarse con nosotros. Les hacemos caso, a lo mejor nos tardamos unos minutitos, pero ahí estamos. Científicos han descubierto que el amor va más allá de simples sensaciones y han descubierto que tiene diversos efectos en el organismo. Vamos a escuchar la nota que nos preparó nuestro compañero Miguel Celado.
¿Te has preguntado alguna vez si de verdad estás enamorado? Hace apenas 13 años se planteó el estudio del amor como un proceso bioquímico que se inicia en la corteza cerebral, pasa a las neuronas y de allí el sistema endocrino, dando lugar a respuestas fisiológicas intensas. Por ello, la química del amor es una frase acertada, ya que en nuestro organismo hay descargas neuronales y el clic se da a nivel hormonal. Algunos efectos del enamoramiento son: el ritmo de los latidos del corazón se aceleran, la presión arterial sube, se liberan grasas y azúcares para aumentar la capacidad muscular. Además, se generan más glóbulos rojos a fin de mejorar el transporte de oxígeno por la corriente sanguínea. Por otro lado, un estudio alemán ha analizado las consecuencias del beso matutino, ese que se dan las parejas al despedirse cuando se van a trabajar. Los hombres que besan a sus esposas por la mañana pierden menos días de trabajo por enfermedad, tienen menos accidentes de tráfico, ganan de un 20% a un 30% más y viven hasta 5 años más.
Pues esta nota ya nos revela pues varias cosas, a lo mejor sustentos científicos para hablar de la química del amor, pero yo quiero preguntarle si esta química influye en la energía del alma, como lo estábamos viendo en el bloque anterior.
Bueno, ha sido una polémica de muchos años, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Te enamoras porque hay química o la química es el resultado del amor, del estado emocional? Y bueno, pues como psicólogo, pues yo te voy a decir que primero es la parte emocional y el sustento biológico, físico, es el resultado de ese estado emocional energético, ¿no? Es cierto que todas estas sustancias químicas que aparecen en el organismo están presentes y que generan todas esas esos beneficios. De hecho, estar enamorado es una necesidad, parte de la vejez tiene que ver con esta falta de enamoramiento. El enamoramiento te mantiene vivo, te mantiene conectado con la vida, te mantiene alegre, feliz, motivado a salir adelante por tu pareja. Y cuando no lo hay, pues empiezas a perderte en ese sentido. Entonces, sí existe todo esto que Miguel nos comentó en la nota, está presente, hay manifestaciones físicas, pero son consecuencia, durante muchos años se creyó que solamente de la parte emocional, ahora sabemos que es también la parte energética quien hace su presencia para que esa parte física tenga su comprensión, su manifestación. Algo que tenemos que entender es que somos seres multidimensionales. La sanación reconectiva nos explica esto. Nosotros estamos en la dimensión física, estamos en la dimensión mental, en la dimensión espiritual, en la dimensión energética y en muchas más dimensiones que todavía ni siquiera alcanzamos a comprender. Al ser seres multidimensionales, pues la parte física está presente y se manifiesta como se tiene que manifestar, pero no es por ahí por donde empieza. Es como si yo te dijera, ah, pues fíjate que yo me enamoré de ti porque tuve una reacción química en donde la endorfina tuvo su presencia y entonces yo sentí de ti que hubo una atracción, pero fue la endorfina la culpable.
No, échale la culpa a las hormonas.
Echémosle la culpa a las hormonas. No, no es por ahí, o sea, primero me gustas porque físicamente me atraes, porque te pareces en el inconsciente a mi modelo ideal y entonces de ahí empieza todo. Físicamente, pues la hormona y la endorfina y la morfina empiezan a aparecer.
¿Es cierta la frase que dice, encontré a mi media naranja?
Sí, claro. Energéticamente, nosotros en ese modelo tenemos como huecos en nuestra energía. Y entonces llega el otro o llega la otra y se acomoda. Tiene también, digamos que otra parte, un modelo diferente de aura y entonces embona casi al 100% o en un 80-90% y entonces pues tú dices, esta es mi media naranja y es la parte ideal. Entonces, así es como se vincula. El problema es que muchas veces esos vínculos pues no necesariamente son lo que queremos, ¿no? Pero sí es tu media naranja.
No es lo que queremos.
Porque no corresponde a tu modelo ideal. Tu modelo áurico, tu parte del aura, a lo mejor está buscando a alguien que te maltrate. Y bueno, tu mente consciente pues no va a buscar a alguien que te maltrate. Y es tema con muchísimas pacientes, ¿no? Es que estoy ahí esperando que algún día me quiera. Ajá, igual que tu papá. Igual que tu mamá, estás esperando que te reconozca, que te valore, que te quiera, pero pues finalmente tú lo que encuentras es justamente a la persona que nunca te quiso, nunca te reconoció y nunca te valoró, como tu papá o como tu mamá. Y entonces ahí estás, en lo mismo. Y nunca llegando a lo que realmente quieres, sino vinculado a tus modelos ideales originales, a tus patrones familiares originales.
Sí, al principio no, buscando a esa media naranja. Y es que en ese caso, por ejemplo, de casi todos, de que estamos esperando a que nos quiera, que no sé qué. Si no lo haces desde el principio, jamás lo va a hacer.
Sí, bueno, o sea, lo que pasa es que si no te sientes bien con la persona desde el principio, pues es que no va a funcionar. No es la persona ideal, ¿no? Ahí, o sea, cada quien tiene sus propias características y cada quien en esas características espera de su pareja o necesita de su pareja ciertas cosas. Normalmente en un vínculo hay esa relación, o sea, por eso hay esa atracción inicial del enamoramiento, porque energéticamente nuestra energía es muy inteligente y se da cuenta de que el otro es la persona ideal. Pero pues a lo mejor para mí eres la persona ideal, pero para ti yo no lo soy, entonces pues ya no hay empatía, ya no estamos en la misma frecuencia. Y entonces yo puedo estarme súper enamorado de ti, pero pues a ti pues ser como una persona indiferente. No porque sea una mala persona, simplemente porque no coincido con tus necesidades energéticas emocionales. Y entonces pues no hay dualidad, no hay de los dos lados la misma sensación. Entonces a lo mejor viene la sensación de lástima y de compasión. Y entonces, bueno, le voy a decir que sí porque pobrecito está solo y se ve que está muy enamorado de mí. Entonces, bueno, pues sale, le digo que sí y empezamos una relación.
Grave error.
Grave error, porque entonces empezamos a generar vínculos y compromisos en una relación en donde el amor, el enamoramiento no inició vinculando a la pareja. Cuando el enamoramiento es una etapa necesaria en el vínculo de relación, sería enamoramiento, amor filial, amor incondicional, serían las tres etapas del enamoramiento. Entonces, cuando no empezamos con el enamoramiento, cuando solamente uno de los dos se enamora y el otro no siente ese enamoramiento, ya empezamos mal. Si eso no se da, después el amor filial y el amor incondicional no van a poder crecer, va a ser muy difícil que crezca.
Entonces, por así decirlo, no se busca una pareja ideal, sino una pareja lo más adecuada a ti.
normalmente ya que sabes qué es vivir con una persona, tienes que aprender. O sea, ya que pasó el primer mare magnum de tu primer matrimonio y tu primer divorcio, para muchas generaciones modernas hoy eso es muy común, decir, bueno, es que me divorcié y ahora estoy casado otra vez. En ese proceso tiene que haber un aprendizaje. ¿Qué errores cometí en la elección pasada? ¿De qué me dejé llevar? ¿Cuál es esa pareja que necesito? A lo mejor no es de la que me enamoro al 100%, pero con la que sí puedo construir amor filial y amor incondicional. Y con esa persona es con la que yo establezco una relación. Entonces empiezas a separar eso que puede ser una relación problemática con las personas, con los hombres o con las mujeres, y empiezas a establecer relaciones más saludables con los demás. Pero siempre de alguna manera vamos evolucionando a lo largo de la vida y vamos cambiando nuestros patrones originales. Pero las elecciones de los 20, de entre los 20 y los 30 años, normalmente son la reproducción del esquema familiar primario. Ya cuando te caíste y te levantaste y te sacudiste, ya las elecciones de los 35 a los 45 ya vienen con mayor madurez y ya cometes menos errores. Ya te das cuenta de lo que no debías de haber hecho y empiezas a tener relaciones diferentes con personas distintas y con mayores posibilidades de si realmente construir una relación a largo plazo. Pero finalmente en esos vínculos pues también puede haber cosas a lo mejor menos dramáticas que en las primeras relaciones, pero que de alguna manera también no son completamente compatibles. Hay cosas que hay que ver prioridades en las personas. Para mí, ¿cuáles son? Tengo características, tengo cualidades y defectos. Un autoconocimiento es importante, pero para mí, ¿qué es prioritario? Si para mí es prioritario la sexualidad y para la otra persona no es prioritaria la sexualidad, tenemos problemas. Si para mí es prioritario el trabajo y para la otra persona no lo es, tenemos problemas. Si para mí es prioritario el orden y para la otra persona no lo es, problemas. O sea, hay que identificar prioridades porque en esas prioridades tiene que haber vínculos específicos. Si para mí es la productividad, pues yo necesito una persona que se comprometa en ese sentido y que también se ponga las pilas para que hagamos un patrimonio juntos. Si el orden y la limpieza es importante, pues tengo que buscar a alguien que sea ordenada y limpia, ordenado y limpio, para que entonces la casa esté como a mí me gusta y que no sea un punto de conflicto grave. Si la sexualidad es prioritaria para mí, pues tengo que buscar a alguien que le guste la sexualidad, que la disfrute y con la que me pueda sentir bien. Porque si tengo ahí, se casa una monja con un transvesti, pues como que no van a checar mucho, ¿no? O sea, de alguna manera no son compatibles en la parte sexual. Alguien muy recatado, que no le gusta la sexualidad, que no la quiere ejercer, y alguien muy dinámico en ese sentido, finalmente va a haber conflictos. El dinámico va a buscar con quién pueda sacar toda su energía. Y entonces, pues me fuiste infiel, etcétera. Nos vienen los dramas de siempre. Entonces, hay que tener cuidado en las prioridades de mi personalidad para ver que esas, cuando menos, coincidan con los otros. Y que la otra parte, pues sus defectos, sus características que tiene, que a lo mejor no son compatibles conmigo, no me generen tanto ruido. O sea, no puedo casar yo a lo mejor con un narco. ¿Por qué? Pues porque no está con mis valores. O sea, sus actividades, la forma de generar sus recursos no van con lo mío, ¿no? O alguien que tranza, ¿no? Un político por ahí que roba, que saca dinero, etcétera. Pues no, o sea, si yo no estoy de acuerdo, pues yo no voy a poder recibir ese dinero tranquilamente para poder comprar la comida, porque viene de fondos mal habidos. Entonces esas cosas cuando no son compatibles, pues también van a generar muchísimo ruido. Entonces sí hay que tener cuidado en la elección, hay que hacer elecciones maduras, más que con el chakra 2 y 3, más con el chakra 4, 5 y 6. Por ahí es por donde tenemos que aprender a elegir.
¿Qué están en dónde?
El 4, 5 y 6 son los superiores. Es el corazón, la garganta y la frente. El tercero.
Eso. ¿El amor tiene duración o fecha de caducidad? Ya hablábamos del enamoramiento, que ese sí dura unos meses y bye bye. Pero el amor...
O sea, tiene etapas. Ajá. Y cada etapa tiene un término. Y tiene que dar entrada al siguiente. O sea, el enamoramiento puede durar años, puede durar meses, puede durar días. La segunda etapa empieza cuando se asuman a la relación de pareja las responsabilidades y entramos a una segunda etapa en donde construimos una familia, un hogar, un patrimonio. Y ahí es en donde empieza el amor filial y yo estoy esperando que responda en base a mis modelos. Y eso puede durar años y a lo mejor toda la vida y hasta que te mueres o hasta que te divorcias. La tercera etapa es el amor incondicional. Te quiero como eres, me quieres como soy y nos amamos en esos términos. Ni te quiero cambiar ni me quieres cambiar. Adoro y admiro tus características y si me das o no me das, no me preocupa. Simplemente nos amamos porque así nos ama Dios y nosotros como partículas divinas somos capaces de amarnos de la misma manera. Eso es el amor incondicional.
O sé que el amor es como la energía. No se destruye, solo se transforma.
Solo se transforma, exactamente.
Y bueno, vamos a poner, antes de ir con las cosas negativas y con todo este rollo del amor-desamor, vamos a poner un escenario positivo. Una pareja que lleva muchos años, pero que todavía se ama, aunque esa fase del enamoramiento ya haya pasado. ¿Cuál es el paso que debe de seguir para seguir alimentando ese amor?
Dirían en administración, si funciona no lo muevas. O sea, ¿para qué quieres cambiarle? ¿Para que deje de funcionar, no? O sea, si está funcionando como está, hay parejas que las ves, ¿no? Y están los dos viejitos ahí completamente enamorados y van de la mano a todos lados y se llevan muy bien y se les nota, aunque tienen 20 años de matrimonio, se les nota el enamoramiento que tienen. Entonces, no le muevas, pues ¿para qué? Ahí quédate y puedes tener una relación de muchos años muy padre. Uh-huh. Si no te funciona, pues entonces hay que hacer cambios, ¿no?
Ese es el escenario positivo. Ahora vamos al contrario. Una pareja que lleva muchos años, pero que se lleva mal, ¿puede o no puede haber maltrato físico, económico, psicológico, etcétera? ¿Qué es lo que los une?
Eso mismo. O sea, tú puedes venir de una familia en donde hubo una situación negativa con papá, con mamá, o con los dos, o con uno de ellos. Y entonces, pues tú sales de esa familia, buscas una persona y caes en una situación en donde igual hay un malestar emocional, físico, psicológico, energético. Y muchas pacientes me dicen, es que yo no quiero eso para mí. Pues sí, pero llevas 20 años ahí, si no lo quisieras ya lo hubieras quitado, ¿no? O sea, eres masoquista, porque justamente cuando tus primeros 20 años en la familia aprendiste a que así se vive la vida, sufriendo. Entonces, ¿qué hiciste? Te casaste con un cuate con el que vas a sufrir, y eso es lo normal. Estás acostumbrada a vivir las relaciones familiares de pareja sufriendo. Entonces, de lo que te enamoras es del dolor que te provoca el otro, y ahí te quedas vinculado. Entonces, eso es lo más grave, porque muchas veces no somos conscientes de nuestra capacidad de masoquismo. No nos damos cuenta de que estamos disfrutando el hecho de que el otro nos haga daño. Y hay una esperanza de que cambie, igual que tenías la esperanza de, ay, ojalá y algún día mi mamá o mi papá me quieran y me digan que yo soy una persona importante para ellos y me den su amor y demás. Lo mismo, sigues teniendo la esperanza de que tu marido o tu esposa te digan eso. Entonces, lo único que haces es seguir sufriendo. Y ahí estás, vinculada al dolor, al sufrimiento, al rechazo de esa persona, amando eso, justamente ese dolor que te provoca. Entonces, moverte, pues implica madurez. Implica entender que no vas a estar enamorada o enamorado de alguien que te hace un daño, sino vas a estar enamorada o enamorado de alguien que de alguna manera te ama realmente y te respeta y con otros valores. Pero eso es la evolución como persona para llegar a niveles de relación mucho más firmes.
Ahí en ese caso yo creo que usted me no sé si me corrija. El primer paso es reconocer. ¿El segundo paso sería terminar con esa relación?
Bueno, yo diría que antes de terminar es ver si es rescatable. Pero aquí depende del nivel de conciencia de cada uno. Muchas veces uno de los dos miembros, sobre todo el que sufre, como que de repente dice, a ver, ya, ¿no? Ya basta. Y quiere hacer un cambio. Pero obviamente el sádico, el que hace, genera el dolor en el otro, pues está gozando. El que genera el daño en el otro goza. Entonces, pues a veces ese no se quiere mover. Entonces, si hay voluntad de las partes para hacer cambios, pues los dos pueden cambiar. Yo, mi experiencia es que normalmente no hay voluntad de las partes y entonces pues tienen que venir decisiones mayores. Cambios en la persona que estaba sufriendo y moverse hacia otra relación. Entonces, sí, una tercera etapa sería que tendría que tener que enfrentar a la pareja para poder pedir una separación. Y entonces, llevar un tiempo en donde primero te sutures, termines de suturar tu energía, salgas de la depresión o de la caída financiera y puedas entender, bueno, qué es lo que vas a hacer para una siguiente relación. Rescatar la experiencia, ver las cosas positivas y negativas de la relación, de la persona, de ti, aprender en base a eso y poder definir una nueva relación. Y ver cómo quieres vivir la vida con una persona. Cada persona es diferente, hay diferentes tipos de parejas, de relación, de parejas en donde los dos trabajan, parejas en donde uno trabaja y el otro atiende su casa, parejas en donde hay hijos, parejas en donde no hay hijos, parejas en donde hay patrimonio, en donde no hay patrimonio, Hay muchísimas variables, o sea, te podría mencionar N variedades de modelos familiares. Entonces, bueno, define eso desde ahí, ¿no? Conozco gente que pues, se casan, viven, trabajan, pero no hacen patrimonio. No les interesa tener propiedades, no les interesa tener una casa, no les interesa construir. Prefieren vivir un tiempo en un país, vivir otro tiempo en otro país e ir por la vida de esa manera. Entonces, finalmente, bueno, eso les hace felices. No quieren tener hijos, no quieren el compromiso de educar a alguien. También eso les hace felices. Y así se la van llevando. Y hay otros que no, o sea, se casan y quieren tener 12 hijos. A pesar de que estemos en el 2010, seamos 6 mil millones de seres humanos, nos estemos acabando el agua y el planeta, pues quieren tener 12 hijos y una familia grande para poder tener una mega familia. Hace tiempo una alumna me invitó a la fiesta de los 100 años del abuelo y fueron 400 personas.
100 años.
100 años cumplió el señor y cumplieron y se juntaron 400 personas, muchas de las cuales ya no se conocían entre ellos. Oye, pues ¿quiénes son? Pues quién sabe, casi tuvieron que hacer una presentación individual de cada quien para que los fueran ubicando, para ver quiénes eran y de dónde venían y cómo eran las ramas. Pero era una persona que inició con 12 hijos. De esos 12 hijos, pues se hicieron otras 12 parejas, de ahí se hicieron otros 40 y tantos nietos y otros 90 y tantos bisnietos y así sucesivamente. Ya había hasta tataranietos del señor. Entonces, hay gente que así es, pero el chiste es que tengas claro qué quieres lograr y qué quieres hacer con tu pareja. Y eso te va a permitir, si uno quiere tener 12 hijos y el otro no quiere tener hijos, pues ya estás en un problema, porque eso es una prioridad. Entonces, si eso no lo platicaste durante 2-3 años de noviazgo o los 3 meses de noviazgo, pues estás en un conflicto. Porque la chava te va a decir, no, yo hijos, no quiero. Y por más que le intentes, no, ella no se va a embarazar porque inconscientemente no quiere tener hijos. Y el otro, pues quiere hacer una familia con 5 o 6 hijos y tener ahí a todos sus hijos y tener una ama de casa. Y la otra lo que quiere es trabajar y ser una profesionista. Ya estamos en conflicto ahí, ya nos están coincidiendo las cosas, aunque hay un atractivo físico y a lo mejor en algunos aspectos, en la cama, en el cine, en la plática, se pueden llevar muy bien. Si en las prioridades no nos llevamos bien, estamos en problemas.
¿Qué pasa cuando deciden terminar una relación, ya sea de pareja, un matrimonio, y hay hijos de por medio? ¿Por qué? Bueno, es muy difícil siempre terminar con este tipo de relaciones y sobre todo cuando hay hijos. ¿Cómo inculcarles a los hijos el amor y no aprendan de esa experiencia de sus padres?
Va a depender mucho de la madurez de los miembros de la pareja. Normalmente en esta lucha que empezamos a establecer con la pareja y terminamos en un divorcio, hay odio, hay resentimiento, hay coraje. Y pues lo que los hijos, lejos de atender a los hijos o de preocuparnos por ellos, lo que estamos haciendo es ver cómo desgraciamos la vida al otro. Entonces eso pues echa a perder la relación con los hijos y los hijos se ven muy afectados por esa situación. Y no tienes tiempo, ¿no? No tienes las emociones, los instintos, la agresión, el odio, el resentimiento que tienes con el otro, pues te lleva a la lucha y se te olvida que ahí parado tienes a un niño o una niña que está viendo el espectáculo de la pelea, ¿no? Uh-huh. Pues hay que hacer un paso atrás y entender que si bien ya no me llevo bien con esa persona, pues lo que tengo que hacer es no afectar a mis hijos, ¿no? Para los hijos un divorcio de los padres siempre los va a afectar, sea la edad que sea, ¿no? Se divorcian los padres y tengo un caso ahorita de que se le inflamó el apéndice, le dio colitis, le dio gastritis, o sea, toda la parte baja del vientre se le colapsó, tuvo que ser hospitalizado un adolescente de 15 años por la separación de los padres. Y pues te vas a Luisa Hay y todo es miedo, temor al cambio, retener el flujo de la vida, no estar de acuerdo en los senderos que va tomando tu existencia. Y entonces el apéndice, el intestino, el estómago truenan. Entonces hay que tener pues mucho cuidado con lo que hacemos porque finalmente en esa pelea nos perdemos de vista a los hijos. Uh-huh. En un divorcio, en todo divorcio va a haber una mayor o una menor afectación a los hijos. Siempre, siempre, siempre. Entonces, más vale tener conciencia de que nos vamos a casar y que si vamos a tener hijos, pues tratemos de buscar que sea con la persona con la que tengas la posibilidad de poder convivir más tiempo para que tú puedas sacar a tus hijos y ver que realmente la relación esté bien y no estar esperando que de alguna manera pues tengamos una posibilidad de separarnos. Hoy muchas personas que se casan, pues si no funciona me divorcio, ¿no? No saben lo que están diciendo.
Ya existen los divorcios express aquí en el DF y ya se les hace muy fácil, ¿no?
Sí, pero no sabes en la que te estás metiendo, porque energéticamente está esta fisura de las auras, este desgarramiento de del aura de la pareja, y finalmente hay un problema muy fuerte, ¿no? O sea, y afectamos al hombre, a la mujer, a los hijos y al resto de la familia. Entonces, a veces vemos el matrimonio como algo muy sencillo y a la hora de la hora no nos damos cuenta de que no es tan sencillo, de que lleva una responsabilidad.
Pues vamos a seguir con este tema, el amor. Vamos a un corte, estás en la Casa de la Virgen Radio con el maestro Ramón Quiroz. Estamos hablando de esto tan complejo que es el amor. Ya regresamos.
Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Más mexicanos que nunca. www.magnitudradio.com.mx.
Yo los vi. Ellos vienen por nosotros. Vienen en grupos de cinco. Quieren acabar con nosotros. Y nadie puede detenerlos. Vienen de otro planeta.
Las máximas figuras de la lucha libre pertenecen a Furia de Titanes, el aditivo mundo de la lucha libre. Únete a la Furia todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Aquí, en la mejor estación de la red. www.magnitudradio.com.
Si siempre has soñado con salvar al mundo del apocalipsis zombie, si te imaginas que los edificios y cosas a tu alrededor son piezas de Tetris, si el japonés que sabes se lo debes a los animes que has visto, entonces tenemos una cita todos los sábados a las 12 del día. The Anime Gamer, solo por la señal de Magnitud Radio.
Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. La mejor música, muy buena programación y gente como tú es lo que hay en magnitudradio.com.mx. Regresamos al aire. Más mexicanos que nunca.
Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte,
entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Ya estamos de vuelta en la Casa de la Virgen Radio en esta segunda temporada, donde estamos hablando del manejo de emociones. Estamos con el maestro Ramón Quiroz, formador de sanadores Reiki, con el tema de el amor. Les recuerdo nuestros medios de contacto, el teléfono 5748-2194. Si es del gobierno federal, no hablen. Fue un chiste local, aquí recibimos una llamada hace rato, pero era el informe de gobierno. También tenemos medios de contacto, el chat de Magnitud Radio en Facebook y en Twitter con el nombre de la estación Magnitud Radio. Ahí estamos para cualquier pregunta, a lo mejor alguna sugerencia, y también pueden exponer ahí sus casos. Les podemos recordar qué es lo que viene este fin de semana para en la Casa de la Virgen.
Ah, sí, cómo no, es la segunda sesión de primer grado para los que iniciaron en agosto. Es su final de curso de primer grado Shoden. Hay graduación a las 5 de la tarde, quienes nos quieran acompañar ahí está, ahí pueden estar. Y tenemos servicio comunitario en el Cerro de la Estrella con Elisa Ordóñez, voy a estar yo por allá también un ratito en la mañana. Los quienes quieran acompañarnos, la cita es en la pirámide del Cerro de la Estrella a las 8 de la mañana, ahí vamos a estar dando servicio comunitario. Pueden ir, recibir una terapia de Reiki por los alumnos de la Casa de la Virgen, y es de donativo voluntario, lo que nos quieran dejar, lo que le quieran dejar ahí a esa sede, para que pues apoyemos el crecimiento de esa sede. Esas serían las actividades de este fin.
Y bueno, ya que estamos hablando del amor, pues este podría ser una buena oportunidad para aquellos que tienen ahí a lo mejor pendientes algunas prácticas.
Uno que otro.
Creo que mi lengua va hasta allá. Y regresando al tema del día de hoy con el amor, pues, ¿por qué no? También vamos a hablar, pues, de lo que viene cuando no hay amor, el desamor. ¿Por qué sucede que en una pareja alguno de los dos considera que ama o que quiere más que el otro?
Bueno, porque las personas somos seres en evolución. Y a lo mejor una etapa estuvimos súper enamorados, otras estuvimos en amor filial, construimos una pareja, construimos un patrimonio, construimos una familia, pero luego resulta que con el paso del tiempo, pues no se da eso. Los intereses de uno o de otro empiezan a girar, empiezan a irse hacia otro lado, y entonces la relación de pareja empieza a dejar de tener prioridad, la familia empieza a dejar de tener prioridad, y entonces, oh sorpresa, empieza a haber intereses afuera. Y entonces uno puede seguir enlazado a la relación, a la familia, al patrimonio y querer continuar, y el otro pues ya cambió de canal, ya se desenchufó y ya se enchufó en otro canal y empieza a buscar otra relación fuera u otro proyecto fuera. Entonces ahí vienen pues situaciones en donde ya los dos, después de 10, 15 o 20 años de relación, pues ya no están vinculados y ya están buscando de alguna manera una situación diferente, distinta, para poder salir adelante. Entonces ahí vienen pues cambios, no porque nos llevemos mal, sino porque los intereses de cada uno no coinciden, ¿no?
¿Hombres y mujeres sienten amor por igual o hay algo en los hombres que no es, que algo diferente en los hombres? Por ejemplo, nos platicaba que cuando hay un rompimiento, en las mujeres hay depresión y en los hombres hay
caída financiera.
¿Por qué se da esto?
Bueno, un tema polémico en esta cabina. Los hombres y las mujeres somos diferentes, ¿no? Somos diferentes de origen. O sea, la mujer es la que da la vida, la que tiene la capacidad en su cuerpo, en su organismo, de poder darle vida a una persona. O sea, tú, yo, estamos aquí parados porque una madre nos tuvo en su vientre y nos dio esa posibilidad de tener vida hoy. Y eso un hombre no lo tiene en absoluto. O sea, esa capacidad no existe. Hoy la ciencia está haciendo ahí algunos arreglos raros, ¿no? Para que también los hombres puedan tener hijos, ¿no? Salió un programa ahí en Discovery de El Embarazado. Y bueno, pero bueno, son casos que ya son manejos de laboratorio. De forma natural, la mujer tiene esa capacidad y el hombre no. Entonces, su perspectiva ante la vida es completamente diferente. En una relación sexual, el hombre llega y deposita, se descarga, se desfoga y se siente feliz. la mujer recibe y esa semilla le puede dar vida. Entonces, de ahí ya hay una entrada, de entrada hay una diferencia en la relación, ¿no? En las situaciones que van a presentarse como consecuencia de la relación sexual. De ahí que en una pareja, en una familia, una pareja que decide formar un hogar, una familia, pues las posiciones son diferentes, porque la mujer con esta posibilidad de dar vida habla de sus hijos, mis hijos, y el hombre muchas veces dice tus hijos, ¿no? Entonces, el hombre sale, va por dinero, va en los proyectos, está más libre porque justamente no tiene ese vínculo con los hijos y puede ser el proveedor y el protector de esa familia, el que les va a dar los recursos para que puedan avanzar, los hijos puedan crecer, ir a la escuela y demás. Y la mujer en esa situación de ser la que recibe y de ser la que da vida, pues es la que de alguna manera es la encargada de poder educar, crear a sus hijos, criarlos, generar hábitos, estar al pendiente de sus valores, de sus emociones, e irlos acompañando hasta que sean independientes y puedan salir. Entonces, en el momento en el que viene una relación, las posturas desde las que nos paramos son completamente diferentes. El hombre es como más impulsivo, más de fuerza, más de conquista, más de logro. La mujer es más receptiva, más de estabilidad, más de seguridad, más de confort, más de confianza en el otro. Y entonces pues vienen las posiciones diferentes. En ese afán de conquista, pues el hombre conquista una, conquista la otra, conquista la otra. Y entonces cuando ya la relación de pareja dejó de tener como tanta efusividad, pasó el enamoramiento, pues puede girarse ese enamoramiento hacia otras personas. Y la mujer muchas veces eso no lo hace. No digo que no haya mujeres infieles que tengan amantes, pero muchas veces es después de un lapso en el que intentaron con su pareja tratar de lograr que esa relación funcionara. Como no lo lograron, pues giran hacia afuera, pero no es de manera impulsiva como lo hace el hombre. Que hay ahora ya muchas mujeres muy masculinizadas que tienen esa parte ya como identificación con los hombres, sí, ¿no? Y cada vez son más y muchos está transformando la relación ahí, pero de manera natural en su origen hay diferencias radicales.
¿Qué manifestaciones del amor no son adecuadas? Es decir, uno sabe cuando es querido, cuando es amado por su pareja, pero hay actos que nos dañan, aunque son prácticamente imperceptibles a la mente, ¿no? Porque estamos a lo mejor en la etapa del enamoramiento y estamos ciegos y no podemos ver que a lo mejor eso que nos hace, que nosotros pensamos que es un bien, nos hace daño.
Bueno, volvemos al marco del amor incondicional, que es la tercera etapa del proceso evolutivo de una pareja. El amor incondicional es amar y querer al otro como es y no esperar nada a cambio. Esa postura es muy complicada porque siempre estamos esperando que nos dé, que nos cubra, que nos proteja, que haga, que sea diferente, que quite sus defectos. Como que siempre hay como una exigencia hacia el otro. Y el amor incondicional no, el amor incondicional es te amo como eres y te acepto como eres y te doy todo de mí sin esperar nada a cambio. Entonces, de alguna manera, es una etapa en la que requerimos movernos de las posturas originales, de las posturas de los modelos familiares. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos daña en una relación? Nos daña el esperar del otro que nos dé lo que no es capaz de darnos. Nos daña el esperar que el otro sea como yo quiero que él sea. Nos dañan las relaciones destructivas, aquellas personas que son tóxicas y que en la relación me hace daño. Puede haber maltrato físico, puede haber maltrato emocional, puede haber maltrato verbal, puede haber maltrato actitudinal. No necesariamente tiene que ser una mujer golpeada llena de moretones. O sea, las palabras de una persona son suficientes para que hagan un daño en el otro. Entonces, todas esas situaciones son las que nos vienen a hacer daño y nos vienen a afectar.
Por ahí iría. El año pasado el Instituto Mexicano de la Juventud presentó la primera encuesta nacional de violencia en el noviazgo, en el que el 80% de los encuestados consideraron que sufrieron algún tipo de violencia. La encuesta fue entre chavos de 15 a 24 años. El 80% ya reconoce que pues sufrieron algún tipo de violencia, como decía, a lo mejor psicológica, a lo mejor física, por parte de sus parejas, pero la mayor parte de los chavos, a lo mejor a muchos les tuvieron que decir, el maltrato no va más allá de un jaloneo, a lo mejor, sino que puede ser, no sé, negarles, no sé, a lo mejor negarles tiempo, negarles dinero, por ejemplo, si ya tienen un hogar, decirles, no, pues aquí no va a haber dinero, no sé. ¿Cómo es la violencia cuando se disfraza de amor?
Bueno, ahí habría que ver una película, ¿no? Yo siempre, como me gusta mucho el cine, siempre hago referentes a películas. Y Está durmiendo con el enemigo, con Julia Roberts. Esa es una película que nos demuestra mucho lo que puede pasar. Claro, está teatralizada y demás, el tipo que llega a querer matarla con una pistola. Pero
¿cuál película?
Durmiendo con el enemigo. En realidad el maltrato puede ser disfrazado de muchas maneras. Simplemente, oye, ¿por qué hiciste tal cosa en la fiesta? Eso ya es maltrato. No estoy respetando el actuar y el hacer del otro y quiero que el otro cambie y sea como yo quiero. Oye, ¿por qué no me tuviste a tiempo la ropa? ¿O por qué no me diste el gasto a tiempo? Eso es maltrato, ¿no? Porque de alguna manera, pues no estamos dejando que el otro sea como quiere ser, sino lo queremos modificar. De ahí hay muchísimas cosas, ¿no? El hecho de prohibirle a la pareja que haga ciertas cosas, el líder, el que impone al otro, lo controla, eso es maltrato, ¿no? El hecho de celar es un maltrato, etcétera, ¿no? O sea,
muchas veces los celos uno piensa, ay, me cela porque me quiere.
Claro, pero entonces es masoquismo, ¿no? O sea, finalmente el otro te cela y te hace todo un pancho y te hace sufrir y dices, ay, qué padre. Qué bueno que me celó porque eso quiere decir que me ama, que me quiere solo para él. Pues bueno, pues bienvenida. Saca tu fuete y empiézate a latiguear porque finalmente ahí es donde terminas haciéndote daño, ¿no? Y ahí empiezan las relaciones. Realmente los celos provienen del pensamiento, de un pensamiento que va más allá de lo que realmente está sucediendo. Tendría rasgos psicóticos, yo estoy creando una realidad que no existe. Yo veo que saludaste a una persona y ya te acosté con él, ya te saqué con él, ya te mandé a la calle con él, ya pensé que estableciste una relación con él. De un saludo de mano, a lo mejor ni siquiera de un beso en la mejilla. Entonces, pero eso proviene del interior mío, de mi cabeza, ¿no? Eso son gente enferma. La gente celosa es una gente que tiene un problema severo, que proviene otra vez del núcleo familiar, en donde sucedieron situaciones y circunstancias que afectaron a la relación de pareja, que afectaron mi imagen de lo que es una pareja, y entonces empiezo a tener problemas. Caso de cáncer igual, de hace algunos meses, el papá se muere, el papá de él se muere, y la mamá empieza a establecer relaciones con varias parejas al mismo tiempo, a la muerte del papá. El hijo, pues genera unos celos así impresionantes, desmedidos, porque sintió eso como una traición a su papá. ¿Cómo es posible que mi papá se muere y mi mamá empieza a tener relaciones? Y a lo mejor ni eran tantas, pero él así las vio. Se casa, y entonces eran unos celos desmedidos con la esposa. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué viste? Ya te saludó, sí, claro, ya tienes una relación con él. Y golpes, ahí había violencia física.
Porque eso es lo que sigue, ¿no?
Sí, sí, cuando perdemos el control por esos pensamientos, empezamos a entrar en esa situación. Entonces empezó a haber violencia física, violencia emocional. La señora, al paso de los años, 7-8 años, genera un cáncer en el chakra 4, un cáncer en el pulmón, que finalmente la lleva a la muerte. Y deja 3 hijos, uno de 10, uno de 7 y uno de 5. Entonces, imagínate a qué grado pueden llegar los celos, lo que pueden provocar en el otro.
Cuando un joven o una joven es violentado en un noviazgo, ¿se puede repetir esto en las siguientes experiencias, es decir, en el matrimonio? ¿Es como decir, tropezar con la misma piedra?
Sí, o sea, uno tiene que aprender de todas sus experiencias. Si uno no aprende de sus experiencias, pues va a seguir cayendo en la misma situación todo el tiempo. Entonces, si tú tuviste una relación que no funcionó, pues hay que dejarte un tiempo para analizar por qué no funcionó, qué es lo que de alguna manera tú tienes con esa persona, y que tuviste con esa persona, y entonces qué fue lo que no funcionó, y rescatarlo para que en la siguiente relación no suceda. Pero cuando no nos damos esa oportunidad, pues vamos a tener problemas toda la vida. ¿Cuánta gente lleva 3, 4, 5 matrimonios y todos ha terminado exactamente igual? Porque nada más le cambió del nombre, pero la persona era exactamente la misma. No aprendió.
A ver, ¿cómo es eso de que nada más le cambiaba el nombre?
Ah, bueno, porque las características, eso me suena como atención, pero... las características físicas, energéticas, emocionales de la persona son las mismas o muy similares. Claro que va a haber diferencias de una persona a otra, pero si una persona era, vamos a inventar, no le gustaba atender su casa, tenía hijos y todo, pero prefería dormir, salir con las amigas, etcétera, y el hombre llegaba y no había comida, los hijos no habían hecho la tarea, era un desorden. Y eso es un motivo de divorcio. busca otra persona, se casa con ella, hace otra familia y resulta que a los 4 o 5 años está en la misma situación. No le gusta su casa, no hace de comer, no atiende a sus hijos, no los educa. Pues nada más le cambiaste de Petra a Juana, pero pues resultó que elegiste a lo mismo, no aprendiste. Se vuelve a divorciar y se vuelve a casar con otra persona, hace otra familia y resulta que es exactamente lo mismo. Entonces, pues resulta que no has aprendido, ¿no? Hay cosas que uno tiene que aprender. Si yo me peleé mucho con una persona, pues lo que tengo que buscar es una persona con la que no me enlace en la parte de la agresión. Uh-huh. Si yo me casé con una persona que la sexualidad no es su prioridad, pues necesito cambiar y buscar una persona en la que la sexualidad sea su prioridad. O sea, ¿qué partes no funcionaron para buscar gente o personas, parejas con las que las relaciones sean distintas? La infidelidad normalmente se presenta porque uno de los dos tiene mayor efusividad que el otro en la parte sexual. Entonces, pues no están funcionando en una prioridad. Se supone que socialmente, pues el único lugar permitido para poder tener relaciones es el matrimonio, ¿no? Cuando decides casarte. Y entonces, cuando eso no está solucionado, siendo una prioridad para alguno de los dos, pues entonces vamos a buscar relaciones afuera. Si para ninguno de los dos es una prioridad la sexualidad, ya sintonizar. Porque uh-huh. entonces, pues aunque no haya actos sexuales, aunque no haya actividad sexual frecuente, pues se sienten bien. Y entonces, pues no van a tener mayor problema. Pero cuando no, cuando finalmente eso es una prioridad para uno y no para el otro, pues ahí estamos en conflicto. Entonces, sí hay que tener cuidado de con quién elegimos la segunda vez. Pero para esto hay que conocernos, hay que rescatar la experiencia de la primera relación.
Puede suceder, bueno, en las parejas modernas que de repente se dan ciertas concesiones. Yo he escuchado por ahí casos en los que a lo mejor se juntan, no necesariamente matrimonio, pero viven juntos, pero como que cada quien vive su vida. Es decir, vive como su vida casi de soltero, pero están juntos y dicen que se aman. Digo, ya son manifestaciones diferentes, a lo mejor.
Qué amor tan raro.
Sí, son manifestaciones de amor, a lo mejor diferentes, raro, pero no por ello deja de existir amor, quiero entender.
Bueno, habría que ver el caso en particular que está sucediendo, ¿no? Muchos modelos, ha cambiado mucho el modelo de matrimonio, este matrimonio de hijos y ama de casa
la
y proveedor.
De familia de papá, mamá, hijos, a veces ya no es el,
ya no,
el ideal.
Porque muchas de las generaciones nuevas vienen del divorcio, justamente, vienen de los conflictos de pareja, en donde la liberación de la mujer de los 60s empezó a generar un cambio social, y entonces todavía de los 60s muchas son amas de casa, yo las conozco, gente que hoy tiene 60, 70 años, pues, o sea, que vienen de esa generación, que tenían 20 a los 60, pues no aceptaron el cambio y finalmente terminaron siendo amas de casa, pero estudiaron una carrera, a lo mejor combinaban su trabajo con su responsabilidad en el hogar, y eso empezó a hacer que los hijos fueran hijos de guardería, que no tuvieran la atención al 100% de la mamá, que no hubiera alguien que los atendiera, que veían que cuando llegaba el papá empezaban los conflictos, las peleas. Entonces, hoy en día, esos hijos dicen, no, guácala, el matrimonio es la cosa más espantosa del planeta. Yo, como espectador, hijo espectador, o sea, yo veía que eso estaba feo. Entonces, yo no quiero hacer una pareja. Entonces, empiezan estas relaciones como a medias. Uh-huh. Pues, ¿somos qué? Aminovios, ¿no?
Aminovios.
Los aminovios, ¿no? O sea, sí, podemos tener contacto físico, pero no hay emociones, ¿no? Pues, a ver cómo le haces, porque pues yo creo que eso está medio complicado. Tienes que ser como de palo, ¿no? Para que no te vincules emocionalmente con alguien que estás besando, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, hay como muchos elementos en los que de alguna forma no es tan sencillo poder vincularse sin establecer una relación amorosa. Pero finalmente ahí está. Entonces, si una pareja decide compartir un departamento, como si fueran personas que solamente llevan su gasto o comparten el gasto de la manutención de ese lugar, pero cada quien vive su vida aparte y de vez en cuando hacen el amor, pues no, eso no es una relación de pareja. Esos son dos cuates que se encontraron y que para poder vivir, pues comparten los gastos de un lugar, pero no hay una pareja en realidad ahí. Uh-huh. No, estás compartiendo un espacio y pues cada quien vive su vida, trabaja y hace sus cosas, pero no hay un proyecto de unidad, de unión, de vida juntos. Hacia dónde nos lleven.
Pues estos cambios en las parejas es lo que de pronto a uno lo hace como pensar, ¿no?
Sí, sobre todo ustedes como jóvenes, pues es hacia dónde voy, cuál es mi modelo, ¿no? ¿Realmente me quiero casar, tener hijos y formar una familia y ser el ama de casa? ¿O eso no es mi modelo y yo quiero ser una profesionista y avanzar hacia otros lados, ¿no? Hacia la vida. Eso de alguna manera como que nos cuesta trabajo comprenderlo, ¿no? Nos cuesta trabajo ubicarnos. De hecho, en la Casa de la Virgen tuvimos que generar un curso que se llama Reencuentro con tu Femineidad, porque precisamente muchas mujeres, de la mayoría, el 90% de nuestros pacientes y alumnos son mujeres, ¿no? Entonces, justamente se encontraban en ese problema y con manifestaciones físicas muy severas, como son miomas, cáncer cervicuterino, quistes en ovarios, problemas en los senos y o separaciones muy rápidas, ¿no? Gente que se casó y a los 3 meses se divorció varias veces, ¿no? Y en varios casos. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta de que la situación, pues, no está siendo fácil para las nuevas generaciones en encontrar un rol familiar con el cual se puedan identificar. De hecho, eso ya pasó en Europa, ya pasó en Canadá, y por eso importan gente que venga y que forme las nuevas generaciones canadienses, austriacas, ¿no? En Australia sucede algo similar, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas generaciones, pues, establecen relaciones profesionales o de compañerismo, pero no de vínculos de amor. Ya no quieren formar una familia y, obviamente, a la larga, pues tenemos generaciones o países que tienen ancianos, pero que no tienen jóvenes, y pues ¿quién va a sacar la actividad laboral si ya no hay nuevas generaciones? Entonces, pues hacia allá nos estamos yendo, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el mundo.
¿Se le puede llamar evolución o involución?
Pues es una evolución, o sea, finalmente estamos evolucionando, pero nos estamos alejando de lo que era el núcleo familiar original. Yo compartí muchas cosas con mi abuelo y me platicaba mucho de lo que era la forma de vida en 1910, y él me platicaba que, pues, el chiste era casarse y tener el mayor número de hijos posibles, lo más rápido posible, porque el país necesitaba mano de obra, o sea, porque mucha gente, o sea, primero no había penicilina, estás hablando de 1910, la gente moría joven. Las luchas que hubieron en todo el mundo eran muy fuertes, entonces morían muchos jóvenes que iban a luchar a la guerra. Entonces la gente no había quien cultivar el campo, no había todavía toda la tecnología que hay hoy, no había computadoras, no había maquinaria, mucho del trabajo todavía era manual, entonces necesitabas mano de obra lo más fácil. Muchos papás que hoy todavía viven en el campo, les necesito hijos para que me ayuden a cultivar, a ir a arar la tierra. Uh-huh. Eso era el pensamiento dominante en 1910. Entonces, pues eran la esposa, ahora sí, cargada y atrás del rincón, ¿no? O sea, como la escopeta. Siempre embarazada y teniendo hijos, la fábrica de hijos. Y pues bien preocupada porque tenía que lavar, tenía que hacer de comer, tenía que atender al marido, tenía que atender a los hijos. Las hijas, las mayores, pues se iban volviendo mamás de los más chicos. Y ese es como el esquema. Pero eso, pues ya hoy somos 6,000,000,000 de seres humanos. O sea, ya no necesitas familias tan grandes. Pero lo que está pasando en algunos segmentos, pues es que ni siquiera a la familia, ni a la pareja, ¿no? Algunos se quedan solos, establecen relaciones eventuales con algunas personas, sexuales, emocionales, pero no se vinculan ni siquiera para hacer un patrimonio juntos. Entonces, vamos en diferentes senderos, esperemos que, pues, algo pase que nos permita encontrar nuestro rumbo a las generaciones nuevas.
Pues bueno, vamos a un corte muy breve, vamos a regresar con la meditación. Estamos en la Casa de la Virgen Radio con el maestro Ramón Quirós. No nos tapamos.
Claro que sí, cómo no.
Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.jalapa68.org. www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Más mexicanos que nunca. www.magnitudradio.com.mx.
Mundo loco. Si crees tener la razón y no te la dan, es que han de querer que la pierdas.
El mundo loco te podrás identificar.
Pues trataremos temas relacionados a tus inquietudes.
Y donde te darás cuenta que vivimos en un mundo
lleno de contradicciones. No te dejes engañar.
Mundo loco.
Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Por Magnitud Radio.
Magnitud Radio trae para ti
Havana. Siempre a las mitades, tan mitad española, tan mitad africana.
Poquita ropa.
Hay un cubano en La Habana.
Es el nuevo álbum de Ricardo Arjona.
Vendiendo habanos prohibidos. Se le han quedado en la cama tantos sueños dormidos. Un cubano.
Gánate este álbum escuchando el show de los VIP. De lunes a viernes a las 12 del día por www.magnitudradio.com.mx.
Cubanos que escondidas extrañan la otra orilla. Baracoa, Santiago, Pinar del Río, Camagüey, Matanzas, Varadero.
Poquita ropa.
En la vieja Habana, Vedado, Miramar, hay rastros de nostalgia por alguien que...
Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. La mejor música, muy buena programación y gente como tú es lo que hay en magnitudradio.com.mx. Regresamos al aire. Más mexicanos que nunca.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Ya regresamos a la Casa de la Virgen Radio con el maestro Ramón Quiroz en esta segunda temporada, donde estamos hablando de el amor y también del desamor, ¿no?
Así es.
Y de las nuevas familias, y por ahí ya nos comentaron de que algunas personas se sienten identificadas con esto que de lo que estamos platicando. Ojalá les sea muy útil este programa. Ese es el fin de la Casa de la Virgen Radio, que pues a lo mejor se vean un poco reflejados, que puedan tomar a lo mejor ciertas decisiones, poderlos acompañar en esta toma de decisiones, y también sobre todo pues que a lo mejor no se puede aprender en cabeza ajena, ¿no? Pero pues ojalá les sirvamos a lo mejor de guía.
Pues hay que reflexionar. Yo creo que como sociedad vamos evolucionando y esta evolución nos lleva a cuestionarnos por lo que está pasando en nuestra vida. Yo creo que muchas veces pues lo vemos, ¿no? La gente que entra como alumno paciente en la Casa de la Virgen se transforma a lo largo de los meses y se va convirtiendo más en una persona madura, en una persona más saludable. Entonces la finalidad es que el programa nos permita llegar a más gente y que esa gente también reciba los beneficios del trabajo y la labor que hacemos, ¿no? Por cierto, te quería comentar algunas actividades que tenemos programadas para los meses siguientes para que el auditorio esté pendiente. El lunes, el último lunes de octubre, vamos a iniciar un grupo en la tarde. Nos pidieron unas personas que abriéramos un grupo de Reiki entre semana en la tarde. Entonces, el último lunes de octubre vamos a programar ya el arranque de este grupo. Entonces, para que estén pendientes. Y,
¿qué días van a ser?
Va a trabajar los lunes en la tarde. La fecha ahorita te la digo, déjame que me abra el calendario por acá. Sería la fecha de arranque el lunes 25 de octubre. Va a trabajar de 4 de la tarde a 9. Para los que trabajan en la mañana o estudian en la mañana y que no tienen tiempo en las tardes, más bien que tienen tiempo en las tardes para estudiar y que no quieren trabajar los fines de semana, bueno, esta sería una opción. Tenemos grupos en la mañana, tenemos un grupo que abrimos en agosto, el martes en la mañana, muy bonito grupo, están ahí varias personas trabajando. Y ahora con esta nueva demanda, pues igual vamos a abrir un grupo entre semana en la tarde, los lunes en la tarde. Y en el mes de noviembre vamos a tener un temazcal, va a ser el domingo 14 de noviembre. Ahí sí es un cupo limitado, van a ser 12 personas por grupo y más o menos cada grupo estaría 3 horas dentro del temazcal. Lo más que podríamos soportar serían 3 grupos. Entonces, si les interesa, pues solamente hay lugar para 36 personas. Todavía estamos por definir en dónde. Tenemos una opción con la que hemos trabajado que está en el Ajusco con Iván, nuestro chamán. Y si no, bueno, hay otras opciones que estamos viendo como posibilidad. Pero bueno, tenemos tiempo todavía hasta noviembre. La fecha ya está. Y bueno, pues es cuestión de que también vayan reservando sus lugares para que puedan estar con nosotros. Más o menos el costo va a ser de $500. ¿Ok? Entonces, bueno, esas eran como avances que quería compartirles.
Y pues a mí me gustaría preguntarle, o más bien pedirle unas últimas recomendaciones para tener un noviazgo o una relación de pareja saludable.
Bueno, conócete a ti mismo. Yo creo que ese sería algo muy importante. Conoce cómo te vinculas con la gente. Y pues date la oportunidad. Yo creo que muchas veces tratamos de prevenir en la gente joven que no sufran lo que nosotros sufrimos en nuestra primera relación, pero a veces tiene que ser el precio que tenemos que pagar, ¿no? Cásate menos con la idea de que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, exígele menos a tu pareja, sé más tolerante y eso nos va a ayudar de alguna manera a hacer las relaciones más llevaderas. Trata de encontrar el verdadero significado del amor incondicional. Yo creo que ese trabajo espiritual es muy importante porque ahí va a ser más fácil que puedas amar a la persona por ser como es y por estar ahí, por ser una parte de ti y no porque cumpla o no cumpla algo que tú estás esperando. Esa sería como mis recomendaciones finales antes de la meditación.
Pues bueno, este es un previo a la meditación que ojalá que nos pueda ayudar en ese sentido. Uh-huh. Y vamos a concluir el tema de hoy. Para aquellos que nos están escuchando en sus trabajos o en algún lugar donde no pueden estar haciendo la meditación con nosotros, acuérdense que las repeticiones de este programa son los sábados de 8 a 10 de la mañana y los lunes de 8 a 10 de la noche. También en los próximos días vamos a tener ya este mismo programa que están escuchando en la Casa de la Virgen, en la página de la Casa de la Virgen, y ahí lo pueden escuchar cualquier día de la semana, a cualquier hora. Solamente entran a la página, es www.lacasadelavirgen.com.mx. Y sin más preámbulo, pues empezamos. Adelante, maestro.
Muy bien, muchas gracias. Ya sabemos, sentaditos en una silla, su espalda recta, su coxis pegado al respaldo para que la espalda tome su posición correcta, nuestras manos en los muslos, las palmas hacia abajo o hacia arriba, como estén cómodos, y vamos a estar concentrados en nuestra respiración. Luces apagadas. Inhala. Exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en el interior de una esfera grande, bella, hermosa, de color rosa. Su exterior es de color rosa, su interior es de color rosa, cubierto con telas de satín, acolchadas, suaves, a la ternura, al toque. Y tú estás en ese lugar, parada, sentada, acostada, parado, sentado, acostado, disfrutando de ese espacio. Es un espacio que destila amor, que emana amor, y tú te sientes querida, llamada, querido, llamado en ese lugar. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. Sanación con la energía de la Tierra comienza. Y de la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres tus relaciones de amor contigo mismo, contigo misma y con tus parejas. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tanda. Baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo a principio. Inhala. Exhala. Coloca frente a ti a la persona más importante de este mundo. A esa persona que para ti tiene un significado especial. Cada quien elija a quién poner enfrente de sí misma, de sí mismo. Alguien puso a papá, alguien puso a mamá, alguien puso al novio, alguien puso a la novia, alguien puso al esposo o a la esposa. Y alguien más habrá puesto a sí mismo, a sí mismo. Debemos de empezar por ahí, por amarnos a nosotros mismos. Haz a un lado las imágenes de otras personas y genera tu propia imagen si no la pusiste. ¿Por qué es importante empezar por nosotros? Porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, difícilmente podemos lograr que los demás nos amen. Esta primer aura en forma de corazón tiene que ser con tu propia imagen. Y no estoy hablando de una persona narcisista que se la pueda pasar horas en el espejo, quitándose el pequeño barrito o espinilla, ¿no? Simplemente es el amor incondicional hacia ti mismo, misma. Ahí está, ahí estás, contigo mismo, contigo misma. Los lazos interchacrales están presentes. ¿Cómo te llevas con tu sexualidad en el chakra 1 y 2? ¿Cómo te llevas con tu miedo y tu valor en el chakra 3? ¿Cómo te llevas con el amor propio en el chakra 4? ¿Cómo te llevas en el diálogo interno en el chakra 5? ¿Cómo está tu relación con Dios en el chakra 6 y el chakra 7 en tu crecimiento espiritual? Muchos nos aceptamos como somos, reconocemos valores, reconocemos defectos, cualidades, pero otros no nos amamos a nosotros mismos, nos rechazamos. Ve contactando con el amor incondicional de Dios. Siente cómo este tubo de luz que está entrando por tu cabeza se torna blanco, dorado, rosáceo y empieza a inundar todo tu ser con la abundancia del amor de Dios. Y empieza a aprender lo que significa el amor incondicional. Mándale ese amor incondicional a ti mismo, a la persona, a ti misma, a la persona que tienes enfrente. Emana ese amor. Ámalo por lo que es. Ámala por lo que es. No exijas, no pidas, no critiques, no juzgues, no cambies. Ámate por lo que eres. Ama tu pelo, ama tu rostro, ama tu cuerpo, delgado, grueso, alto, bajo. Ama tu personalidad, ama tu alma, ama tus cualidades, ama tus defectos, ama tus logros, ama tus éxitos, ama tus fracasos, ama tus deficiencias. Ámate, entrégate a ti mismo, a ti misma. No juzgues, no critiques, no condenes. Ámate. Siéntete cómo te fundes con tu propia imagen una vez que la has amado. Intégrala a ti mismo, a ti misma. Llévala a tu centro, a tu alma, a tu corazón. Trae a tus padres y reconcilia el amor con ellos. Los padres son el modelo por el cual nos vamos a enamorar después de las parejas. Hay hijos, hijas que aman a sus padres de manera incondicional, pero hay otros que los juzgan y los critican. Nuevamente, no juzgues, no critiques, no enjuicies, no condenes, no quieras cambiar. Papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron con lo que traían, con su historia, para darte a ti un hogar, una familia. A lo mejor no te hicieron feliz, a lo mejor no hicieron lo correcto, pero en su momento ellos pensaron que lo hacían. No importa si mamá era exigente, si golpeaba, si regañaba, no importa si mamá era indiferente, si no te hacía caso, no importa si papá era cariñoso o era duro, seco, no importa si papá tomaba o no tomaba, ámalos a los dos. Ama a papá y a mamá por lo que son y por lo que te dieron. Con sus defectos y con sus cualidades, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus fracasos y con sus éxitos. Ámalos. Siéntete invadida, invadido por el amor incondicional y acéptalos como son e intégralos a ti. Jala sus imágenes hacia tu corazón y dales todo el espacio que merecen en ese nivel y en esa dimensión. Inhala, exhala. Coloca a tu pareja, si eres casada, casado, coloca a tu esposa, si llevas un noviazgo de muchos años, colócalo a él o a ella. Si no tienes novio y no has tenido novio, no coloques a nadie por el momento, solamente noviazgos largos o matrimonios. Aplica esta energía del amor incondicional, no le pidas que cambie, No le pidas que sea otra persona, no le quites, no le pongas. Acéptalo, no enjuicies, no critiques, no condenes, no quieras cambiar. Acéptalo con sus cualidades y sus defectos, acéptala. Con sus fortalezas y sus debilidades, con sus éxitos y sus fracasos, con sus logros y no logros. Simplemente por ser para ti la persona que te acompaña y que está contigo en la vida para hacer un proyecto. Siente que lo amas por ser, de manera incondicional, sin esperar nada a cambio, sin esperar su dinero, su belleza, su protección. Simplemente por ser y por estar contigo, lo amas. Si lo demás viene, bienvenido. Si no viene, lo respetas. Intégralo y hazlo parte de ti, en ese amor incondicional. Trae su imagen a tu corazón y fúndelo. Si eres una persona que no ha logrado establecer una relación ni de noviazgo, ni de pareja, ni de matrimonio, tienes que arreglar cosas con mamá y con papá. Por algo te estás limitando esa parte de tu vida. Si es consciente y lo aceptas, no hay problema, adelante. Pero si te sientes sola, solo, y realmente quieres establecer un vínculo, tendrás que trabajar en la relación con papá y con mamá. Imagina a la persona ideal que quieres tener a tu lado. Dale forma física, emocional, mental, y jálala hacia ti. Y pídele al universo que la ponga en tu camino para que le des vida y para que puedas establecer de manera incondicional una relación con ella. Que así sea, así es hecho esto. Con tu mano en tu corazón, sanadores de segundo grado, tracen símbolos 3-2-1, sanadores de tercer grado, símbolo maestro. Los demás solamente sientan cómo el amor se hace en su corazón. Que así sea, así es hecho está. Inhala, exhala. Nuevamente regresa a tu imagen, colócala frente a ti. Observa tu corazón, tu chakra 4 en medio de los dos senos, en medio del pecho. Y ve cómo ahí viven papá y mamá, pareja y tú misma, tú mismo. Y obsérvate a ti cómo resplandeces de una manera diferente, cómo esas relaciones de amor han permitido que ahora los vínculos sean distintos contigo misma, contigo mismo. Y ahí estás, plena, pleno, completa, completa, completo, integrada, integrado. Ese es tu nuevo yo, ese es tu nuevo ser. Con todos los amores de tu vida en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Dirige tu mano hacia esa zona de tu cuerpo y manda energía. Nuevamente, sanadores de segundo grado, chakras, símbolos 3-2-1 y sus cotodamas, sanadores de tercer grado, símbolo maestro. Inhala. Exhala. Siente cómo esta imagen y la esfera en la que estás en este momento se va reduciendo y se va fundiendo. Nuevamente tu imagen ya integrada se vuelve parte de tu alma y la esfera envuelve todo tu ser, tiñéndola de la abundancia del amor de Dios. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Agradece a todos y cada uno de tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Agradecemos al maestro Ramón Quiroz por esta meditación y gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa. Un saludo muy especial a Lorena y Angélica que estuvieron acompañándonos en el Facebook y pues a todos los que nos escuchan también en las repeticiones, sábados de 8 a 10 de la mañana, lunes de 8 a 10 de la noche. Los invitamos a escuchar el próximo programa de la Casa de la Virgen Radio, igual el próximo jueves a la misma hora de 9 a 11 con más de esta segunda temporada acerca del manejo de emociones.
Así es, Diana, muchas gracias, muy amable. Gracias al auditorio, a Gabriel en cabina, a Diana por pues todo el apoyo que siempre nos da dirigiendo el programa. Y bueno, pues los esperamos la próxima semana con más, ¿no? Con el tema de la dependencia, si mal no recuerdo.
Creo que sí.
Por ahí tenemos ese siguiente tema y luego terminamos esta segunda temporada con superación personal. Y estamos ya preparando la tercera temporada de la Casa de la Virgen Radio, con programas específicos sobre diferentes enfermedades y bueno, una nueva sorpresa que por ahí les tenemos. Muchas gracias, muy amables, gracias al auditorio.
Pues no se pierdan, que tengan una semana llena de luz. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.